Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores, emisora de la Universidad Popular de Palencia. Las musas nos hacen viajar a través de las ondas para conocer a una mujer, Chelo de la Torre, hasta hace poco muy desconocida para mí, pero muy conocida en otros lares por su labor cultural y solidaria. Bienvenida, Chelo, a Musas en las Ondas.
Muchas gracias, Pilar. Encantada de estar en Musas en las Ondas con vosotros.
Gracias a ti. Esperemos que las musas no se congelen con este frío invernal que hace en Palencia y nos permitan conocer a esta poeta, licenciada en matemáticas y que durante unos cuantos años ha ejercido de profesora en un instituto de educación secundaria. ¿Qué tal es esa experiencia de profesora, Chelo?
Para mí, pues ha sido mi vida. Yo estaba volcada en ella. Además, no me lo dudé. Desde bastante pequeña quise enseñar y ha sido muy gratificante.
Bueno,
qué bonito. Me ha dejado mucha huella.
Y bueno, y esa experiencia, porque al ser de secundaria con adolescentes y ya algo más mayores, te ha servido de mucho entonces.
Mucho, mucho.
¿Cuánto enseñan, verdad? Que a veces dices que estás enseñando, pero ¿cuánto enseñan, te enseñan ellos a ti?
Muchísimo. Y además, aunque no son tus hijos, hay situaciones que las vives como si lo fueran.
Sí, según algunos poemas que leo, ya lo creo que te has metido en el papel de madre en ellos, ¿eh? Chelo y yo, pues tenemos algunos puntos en común, ¿qué te parece? Mira, nacidas en el mismo año, en dos pueblos diferentes, pero ambos de una importancia ferroviaria, ya que los dos son nudos claves, que son nudos ferroviarios Linares y Venta de Baños. A las dos nos gusta mucho la poesía. Ahora, hay una gran diferencia. Es que yo solo la disfruto leyendo, pero Chelo la disfruta leyendo y escribiendo. Qué suerte tienes, Chelo, de poder escribir poesía.
Todo es intentarlo, ¿eh?
Bueno, no. Pero bueno. Y como dice tu prologuista, Enrique Gracia, eres una mujer oxímoron, tranquila, pero de espíritu inquieto. Supongo que eso tiene que ver con que naciera junto a un cruce de ferrocarril. Palabras de él. Mira, voy a leer un poquito unos párrafos de Enrique Gracia. Es un prólogo de más precioso, pero bueno, solamente voy a hacer un pequeño párrafo. Tranquila por su dedicación profesoral de muchos años, por sus silencios moderados, por su no desear andar a la cabeza ni siquiera de las cosas que ella misma crea u organiza, por su forma sosegada de responder, de gestionar y hasta de escribir. De espíritu inquieto, por su alma viajera, ha llegado a decir, viajar donde y cuando sea y estar con gente, por su curiosidad intelectual permanente y por el simple hecho de escribir poesía, que ya es bastante inquietante, dice el chiste fácil, amigo lector. Bueno, es un prólogo que de verdad merece la pena leerlo y muy bonito, ¿eh?
Es que Gracia Trinidad es un gran hombre, un gran poeta y un gran profesor.
Sí, pues fíjate, se unen todas, bueno, muchas cosas contigo, ¿eh? Se unen varias cosas. Vamos a empezar a hablar un poquito de tu segundo poemario, Tiempos de Guerra. ¿Cuándo comienzas?
Tiempos de Memoria.
Oye, Tiempos de Guerra. Es que hace poco, mira, he entrevistado Tiempos de Guerra y ahora al hacerlo me he confundido. Tiempos de Memoria, de Memoria. Perdona. ¿Cuándo comienzas a escribir tus primeros poemas?
Pues mis primeros poemas empiezo en la adolescencia. Unos poemas muy malos, unos ripios, viendo una situación y un poco jocosa ahí intentando escribirla. Cuando empiezo a tener relaciones con el que hoy es mi marido. Y bueno, incluso a mis alumnas ya le empecé a dedicar algunas letrillas y algunas cosas así.
¿Y cómo lo aceptaban tus alumnas?
Ay, encantadas, sí. Encantadas.
Porque a veces, ¿verdad?, se tiene cierto recelo en leer y en poesía con lo bonita que es, aunque yo creo que en estos momentos se está consiguiendo mucho, ¿no te parece a ti, Chelo?
Se está consiguiendo mucho. No todo es bueno, no todo es aceptable.
Ya, sí.
Pero bueno, se está escribiendo mucho y a mí me parece eso interesante. Luego el tiempo irá puliendo.
Sí, y sobre todo se está leyendo mucho. Porque a veces ya no solo consiste en escribir, como es mi caso, que no tengo ni idea, pero en leer. Yo veo a mucha gente que te sorprende, dices, ah, pues mira, sí que le gusta la poesía. Entonces, bueno, pues lo que tú dices, luego ya irás dejando atrás lo malo y quedándote con lo bueno. ¿Cuándo comienzas a publicar?
A publicar empiezo en el 2013-14, creo que salió mi participación en la primera antología, creo que fue en el 2013. Luego ya fue en solitario en el 2014.
¿Cómo se titula el poemario ese?
El primer libro mío se titula Ángulos. Yo no tenía pensado publicar, pero estaba en los talleres de Jesús Urceloy, del profesor Jesús, maestro poeta Jesús Urceloy, y él fue el que me dijo, ya estás preparada para publicar, vamos a montar un libro y vamos a publicarlo. Y yo no tenía ni idea de eso, ni quería, ni nunca me lo había planteado, porque yo estaba un poco en los talleres por gastar mi tiempo desde que me jubilé. Y él me animaron las amigas de alrededor, y bueno, pues publicamos ese primer libro, Ángulos, con bastante contenido matemático, que llamó bastante la atención el poemario.
Sí, sí. Tiempo de memoria lo publica la editorial Nuevos Ecos, en la colección La Palabra Inquieta, por la sección de poesía y narrativa. ¿Qué es Tiempo de Memoria?
Tiempo de Memoria es una recopilación que yo tampoco pensaba publicar, pero la persona que dirige la colección La Palabra Inquieta, que es Asunción Caballero, poeta y amiga mía, fue la que me animó y ella sabía que yo tenía escrito cosas y fue la que me animó a recopilarlo, a prepararlo, a colocarlo y a publicarlo. Si no hubiese sido por ella, este libro no había salido, porque yo no tenía ya ganas de publicar.
Nos hubiéramos perdido un gran libro, te lo digo de verdad, me han parecido, bueno, magnífico. Mira, el poemario se divide en cuatro espacios. Este silencio gris, Polvo de tiza, Cada vez que te pienso y Tiempo de memoria. ¿Qué te parece si nos lees el poema Tiempo de memoria? La página 71, ya te lo digo yo.
Vale.
Para que vayas directa.
Voy.
Porque aunque esto está casi al final del libro, pero no sé, me parecía, y si te parece a ti, por supuesto, digo, pues empezar con el poema Tiempo de memoria.
Sí, el que da nombre al libro. Tiempo de memoria. Hay días de febrero en que busco la casa donde me conocí, el hogar que abrigue mi luto, las calladas manos de mi madre. Es tiempo de memoria. Las mañanas de agosto llegan, el patio, los geranios, el agua rota de la ducha, ese agua que ni el tiempo ha sabido reparar, y la hispano libeti de mi padre. Y ahora que el atardecer se cobija en el sillón, vuelven las muñecas, las salamandras, el frío del espejo, ese frío que anida en los cajones y congela los restos de mis padres. Vuelve mi piel con ropa de fantasma, el silencio, la calle sin amigas. Son mis cuadernos de deberes que salen a deshora.
A ver, merecía la pena leer este poema de primera, en primer lugar. Es que es una maravilla, de verdad, Chelo. Qué bonito. ¿Te gusta escribir, pues eso, de lo vivido y sentido, no es así?
Sí.
Nos hablas de las aulas, de educar, qué palabra tan bonita, qué significado tan magnífico y a veces tan deteriorado y olvidado, ¿verdad? La palabra educación.
Sí, sí, sí. Y eso que digo, yo no me considero que haya educado. Yo he sido profesora, yo he sido docente y mi objetivo no era educar, mi objetivo era explicar matemáticas. Lo que pasa es que quieras que no, en tu comportamiento,
sí,
pues siempre vas dejando algún pozo para los que te rodean.
Sí. Y siempre, bueno, yo por lo menos te lo digo por experiencia, que tienes en tu recuerdo profesores que han supuesto para tu vida y tu forma de vivir lo que hablaban, lo que te decían. Como tú dices, a veces no en ese plan de educar, pero que ahí lo dejaban, ahí iba calando,
claro,
calando en tu interior. Y te acuerdas de ellos con un gran cariño y un gran respeto. ¿Qué tienen en común, por ejemplo, la ciencia, las matemáticas y la poesía?
Pues Tiene mucho, tiene la exactitud, la precisión, la concisión. En matemáticas tienes que ser muy conciso en lo que dices, muy preciso, una coma mal puesta, un punto mal puesto, una palabra mal dicha, un no, no dicho te cambia el significado de la teoría, o sí dicho, un no callado. Y entonces, igual la poesía. Desde siempre los pitagóricos, sus primeros problemas ya los daban en poesía. Hay un problema muy bonito que habla, que pide que calcules la edad de Teano, mujer de Pitágoras, y es un poema, es un poema.
Fíjate, que parece tan, como contradictorio, pues no lo es, ya nos lo estás explicando muy bien. Oye, sencillamente, ¿ves cómo todo tiene su nexo? Oye, seguimos con los poemas. Y yo ya, como tengo aquí apuntado, pero bueno, si a ti te apetece otra cosa, me lo dices. Yo tengo apuntado el aula en la página 37. ¿Qué te parece si nos lo lees?
Sí,
¿Eh?
el aula, voy, el aula en la página 37.
37, sí.
Espera que lo busque.
Sí.
El aula. Este poema es un ejercicio de clase, aunque no te lo creas.
Mira, qué bien.
Y además es un soneto, un soneto en asonante, y surgió porque estábamos un día en el taller. Y el profesor dijo que nos leyó él un ejemplo de alguien y nos dijo que hiciésemos algo pues similar a eso, que nos metiésemos en una habitación y con lo que viésemos en la habitación hiciésemos un poema.
Sí.
Y yo dije, ¿en qué habitación me meto mejor que en mi aula?
Mira qué bien.
Y salió esto. El aula. Cuatro paredes verdes, las ventanas. Unos corchos vacíos y en el techo dos tubos fluorescentes. Sobre el suelo unos trozos de tiza, de la blanca. Al fondo está la mesa y la pizarra, negra, de las antiguas, en el centro. En los pupitres libros y cuadernos, bolígrafos y fundas de unas gafas. Ocupando el espacio están las sillas. En la pared de atrás cuelgan las perchas. En el sitio apropiado, las mochilas. En un rincón está la papelera. No suena el timbre. El aula está vacía y huele a adolescencia tras la puerta.
Bueno, he elegido bien, ¿eh? ¿A que sí? Es precioso, precioso. Bueno, pues vete buscando el 40 porque es de ángulos. Así mientras nos vas recitando este y vas preparando ya también el 42. Pero bueno, empecemos por el 40, ángulos.
40 ángulos. Este poema es la historia de una niña de verdad y además tiene esta. Este poema me lo han traducido al alemán.
Eso te iba a decir luego, hablando que tienes traducidos al alemán, al inglés, euskera, catalán, no sé si me quedo, rumano. Bueno, ¿qué sientes tú al ver que te están leyendo en otro idioma, y en otras culturas diferentes? ¿Cómo te sientes?
Pues no, nada, como son cosas que surgen por amistad, son amigas que le leen un poema, les gusta y te lo traducen, pues nada, yo tampoco he visto que, tampoco siento, solamente cuando me lo han leído en gallego, que lo he sentido cerca de mí, que lo han leído frente a mí y a mi lado, es cuando me he emocionado.
Sí.
Pero como estos los he visto escritos, bueno, y en rumano también los han leído frente a mí, ¿no?
Sí.
Son los dos que. Pero, pues bueno, nada, sientes un poco de ilusión, o si ilusión te da sorpresa,
Sí.
sorpresa de que a la gente le guste y te traduzca, y no sé, no sé nada más.
Bueno, pues comienza con ángulos, por favor.
Ángulos tiene una cita de una poeta. Hoy les he enseñado que los círculos no siempre son perfectos. De Marisol Huertas.
Buena reflexión, sí.
Y el poema dice así. Expliqué a mis alumnos que hacerse adultas no es cambiar a una talla más grande, que no siempre los círculos son perfectos, que no es fácil hacer la integral de los años, que yo estaba en el intento todavía. Se nos rompían los días, número a número. Íbamos aprendiendo que la vida no es lineal. Tiene aristas y ángulos que cortan, que dañan, como aquel en el que Marta quedó enganchada para siempre a la jeringuilla. Nunca supe enseñar a medir la amplitud de esos ángulos.
Wow, este es doloroso, ¿eh? Sí, sí. Bueno,
cuando
pues
mi hija leyó este poema, me dice, pero eso es cierto. Sí. Y le dije, sí, sí, es cierto, es cierto.
Sí, sí, fíjate, es que uf, llega al alma, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues Chelo, ahora nos lees ya el 42, una más, pues y seguimos hablando de adolescentes. Página 42, ¿eh?
Una más. Es una adolescente, como otras muchas, y se sienta sola en la última fila de la izquierda. Nada le diferencia de las 29 restantes de la clase. A veces, incluso sonríe en las ocurrencias de los otros. Ayer jueves no fue por la tarde a casa de su compañera para hacer el trabajo de grupo. Sospecho que nunca va. Las otras le protestan su falta. No conozco a su madre y ella es alta, morena, de ojos negros, como otras muchas, y se sienta sola en la última fila de la izquierda. Su cuaderno, como siempre, tampoco está completo y no me da razones. Me mira y baja la cabeza. Nadie sabe que su padre está en la cárcel.
Es impresionante este poema, ¿eh? Es impresionante. Precioso, precioso. Cuando, ¿cuántas cosas, verdad, en las aulas pueden pasar desapercibidas o algunos profesores las perciben e intentan, pues eso, ayudar en lo que pueden?
Con esta chica me pasó que cuando le pregunté que por qué no hacía los deberes, me dijo, es que tú no sabes lo que me pasa. Fíjate. Y le dije, ¿y tú qué sabes lo que yo sé?
Fíjate, sí, sí, sí. Qué bonito.
Porque claro, a mí me lo había contado la tutora, ¿no?
Sí, sí.
Y cuando yo le dije, ¿tú qué sabes lo que yo sé? Se quedó muy seria y bajó la cabeza y ya no volvió a decir nada más.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo influye, Chelo, el nacer en un pueblo ferroviario? Las dos que lo sabemos eso. Tus recuerdos, por ejemplo, en varios...
Pues a mí no me ha influido mucho porque mi padre no era exactamente ferroviario. Mi padre era de los servicios de los ferroviarios. Mi padre tenía un bar y entonces era pues donde iban la gente del tren a...
Sí.
A tomar café, a tomar tapas y tal, ¿no? Y luego yo salí relativamente joven de allí, en un pueblo no había donde estudiar y salí relativamente joven. Entonces la verdad es que me influía el que yo oía desde mi cama el viajero Saltré.
Sí, pero Chelo, fíjate lo que te digo. Yo tampoco era ferroviaria. Sí que tenía familia anterior ferroviaria, pero yo no era ferroviaria. Pero nacer en un pueblo ferroviario, por ejemplo, mira, ahí, según iba leyendo tu libro, por ejemplo, si hablas en el andén cuando nadie te mira, en otro poema, y el tren y los raíles y alguien que te cede el asiento por la calle real vienen de cruzarse. Te quiero decir que, fíjate, me estás contando que ni eras ferroviaria y que enseguida saliste de eso, pero ahí quedan esos recuerdos, queda ese momento que tú ahí lo reflejas también en los poemas, ¿no te parece?
Claro, 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 porque nuestro paseo era ir a la estación a ver cómo salían los trenes.
Efectivamente, sí.
Porque no sí. Había otra cosa, entonces mi padre daba un paseíto por la tarde y recuerdo que decía, vamos a ver el catalán, porque por allí pasaba, era el nudo ferroviario, y vamos a ver los trenes que iban y venían, y bueno, pues por ver un poco de movimiento de gente, porque en el pueblo no había gente, ¿no?
Aquí se hablaba del Shanghái, que era, me parece, el que iba de Coruña a Barcelona, no sé si lo estoy diciendo bien, pero vamos, era el Shanghái, decían el Shanghái. O decíamos, claro. El Shanghái. Así que no, no sé por qué ese nombre le pusieron así. Pero sí, sí que influye, ¿verdad?
Sí,
Bueno,
sí, sí.
pues vamos a decir a nuestros amigos radioescuchas, antes para que no se nos olviden, cómo pueden adquirirlo, dónde pedirlo. Es un buen regalo, pues, para uno mismo y para la gente que quieres. Pues yo te doy fe que te lo envían rápidamente. Yo fui a pedirlo y rápidamente lo tuve. ¿Y qué mejor regalo que un libro de poemas tan bonitos, tan cercanos, tan que te llegan? Porque a veces la poesía, cuando no es sencilla así expresada, pues a lo mejor no llega tanto. Esta te llega, la sientes, te encuentras en momentos identificados, en otros no, pero sientes la poesía dentro. Este libro está dentro del proyecto, vamos, está cedido para el proyecto de alfabetización, cinco palabras. La recaudación va destinada a este proyecto. ¿Lo he dicho bien, Chelo?
Decías
Mira,
que dónde
quiero
conseguir el libro.
eso, sí, ¿dónde conseguirlo?
Bueno, pues es una editorial que distribuye bastante bien. Luego lo puedes comprar en la librería de tu pueblo. Lo pides y te lo llevan, porque distribuye bastante bien. Pero además, si eres de las que compras desde casa, pues directamente a la editorial, que es la editorial Nuevos Ecos, colección La Palabra Inquieta, o en cualquiera de las ventas online.
Sí.
Puedes, cualquiera, no quiero decir nombres,
No,
¿no?
no. Es preferible que se pida desde las librerías de aquí, de nuestro entorno, o si no, como lo hice yo, que lo fue directamente a la editorial. Pero si
Por
no,
eso,
pues
por
eso. Se pide la librería. Aquí tenemos librerías muy buenas que enseguida te traen, tardan 24 horas en recibir.
porque
A veces
distribuye muy
24.
bien, ¿eh?
Sí.
Distribuye muy bien la editorial.
Sí, la
Si
verdad.
la pides allá directamente o si lo pides en las librerías. La verdad es que está muy atenta al tema.
Sí. Bueno, pues ya queda constancia para que este libro siga por ahí saliendo. Luego lo colgaremos también en Facebook para que la gente lo vea y hacer esto, pues toda una cadena para que este libro siga fluyendo como está fluyendo. Y ahora quiero que nos acerques a tu madre con el poema Ritual en la página 49. Te estoy mareando yo, de ir de aquí para allá, de allá para acá,
No,
pero
no, no, no. El
pero
ritual.
es que yo soy así.
Mi madre. Esto también es cierto, ¿eh? Es la realidad que yo viví de pequeña. A mi madre. Ritual. Cada tarde recoge la cocina, se asea, se pone crema en la cara, se lava las manos y se pinta los labios. Siempre tonos suaves. Nunca le gustó destacar. Se cambia de vestido y vuelve a lavarse las manos. Ya en el sofá abre el atico blanco y continúa su labor. Unas veces jerseys para todos, otras colchas y visillos de crochet para regalos, para el ajuar de sus hijas. Y así, tarde tras tarde, los días, en silencio, solo el chasquido de la lana entre sus dedos o el bisbiseo de contar los puntos. No quiere interrumpir el estudio de su hija.
Pues esto, ves, cuando lo lees, te vienen los recuerdos de tu madre. Y lo que tú dices, lo del chasquido de la lana entre sus dedos o el bisbiseo de contar los puntos, yo hasta a mi madre la he visto estar tejiendo y se ha quedado dormida y seguía tejiendo. Yo decía, pero ¿cómo es esto? Seguía enlazando los puntos. Yo es que me maravillaba de niña, yo decía, pero ¿cómo puede hacer esto? Sí, es un poema que te llega muy dentro, ¿eh? Y otro poema maravilloso, así que vete buscando, página 75, Hablo con mis recuerdos.
Espera, espera, que voy, que voy, que voy. 75, 75. Hablo con mis recuerdos. Venga. Hablo con mis recuerdos. Este también va de mi madre.
Sí.
Hablo con mis recuerdos con frecuencia. Los invito a que salgan de mis diarios. Se sienten junto a mí, en ese lado obtuso de la mesa, ese en el que las fotos nos cuentan las verdades. Con trajes de otros tiempos, hablamos de sus vidas. Se enfadan si pregunto por mis deudas. Hoy han hablado de mi madre, porque yo, como Zagayevsky, tampoco sé decir nada sobre ella. Hablan de la sonrisa que calzaba al salir a la calle, de sus tardes planchando, de los libros que no leía, de su discreción, sus silencios, ignorancia, decía ella, de su soledad, de su obediente sí sumiso. Hablan de sus cuidadas manos y de las labores que hacía, de la suavidad de la piel. No, de sus ojos no hablan. Ellos me miran cada día desde el espejo.
Eso también es otra verdad. Cuando te miras al espejo, ¿cuántas veces te ves allí? Ves a tu madre reflejada. Sí, sí, eso te llega al alma porque es que lo vives también, es verdad. Y mira, otro poema maravilloso, te estoy explotando, pero es que, oyes, en la página 87 se ha hecho mujer.
Ah, ese poema lo tengo traducido al gallego y leído por la poeta y amiga África Sánchez, que aparte de ser buena poeta, lee de maravilla e impresiona leerlo. Cuando ella lo lee, se ha hecho mujer a Esther, mi hija. No aprendí a resolver la ecuación de los años y me hice mujer y madre y loba. Los días avanzaron sin aristas, entre descubrimientos y juguetes, unas veces brillantes, otras grises, mitad río, mitad rompecabezas. Días en que el infinito eran sus brazos extendidos. Y un día no la reconoces, se le quedan pequeños los zapatos, crecen los miedos, y es espada, y cárcel, y manto, y beso. Y recoges los restos de su infancia. Hay días en que ves cómo amanecen los relojes anclados en su espera. Duerme bajo otras alas y se ha hecho mujer sin esperarlo.
¡Guau! Wow. ¡Qué maravilla! Chelo, bueno, todavía nos faltan dos que vas a acabar con ellos, pero antes de acabar estos minutos, que se me está haciendo cortísimo, ¿quieres añadir algo más? Bueno, lo que estás haciendo ahora, de, por ejemplo, en cuestión literaria, ¿qué proyectos tienes?
Pues, tenemos que hablar de que el libro es solidario, que no me lo hemos dicho.
Es claro, pues eso, mira, como he dicho ya que la recaudación va destinada a este proyecto, pero hay que recalcarlo. Coméntalo tú.
El libro es solidario con Cinco Palabras, con la asociación Cinco Palabras, con el proyecto en concreto de alfabetización de Cinco Palabras. Cinco Palabras es una asociación que dirige Marolayo. Yo llegué a ella por medio de África Sánchez. Me habló África Sánchez del tema. Conocí a África Sánchez y yo creo que en la primera conversación que conocí a África Sánchez por casualidad. Es una poeta que conocí en las redes, luego la vi en persona y en la primera conversación en persona me habló de Cinco Palabras y yo dije que mi libro, lo poquito que se consigue con los derechos de autor, iban a ir a apoyar las becas de alfabetización que está dando la asociación Cinco Palabras. Y bueno, yo creo que vas a tener un programa, ¿no?, donde Marola lleva, sí, a hablar más de Cinco Palabras.
Sí, sí, sí.
De que en principio es un juego, pero el objetivo es recaudar, sí, dinero.
Ya he hecho, ya hemos echado la, hemos hecho la charla y ya lo, pues eso, ya explica todo. Por eso ahora casi se me pasa, porque como ya lo había hablado, pero bueno, que sabemos que este libro tiene que pues eso, comprarlo, como he dicho, para ti mismo y para regalarlo. Es un bonito regalo, porque sabes además que les va a llegar al corazón y sabes que estás haciendo una buena obra ya con ello, que estás ayudando al proyecto de alfabetización y entonces eso es muy importante en estos días. ¿Qué más quieres contarnos de esto, Mar?
No, tú querías que leyese otro poema.
Chelo, sí. Bueno, que ¿cuándo el próximo poemario?
Uf, de momento tengo un parón. Estoy en un silencio gris.
Sí. Bueno, también es importante esos parones, ¿eh? Porque luego fluye, vamos, que entonces de dentro de nada, pues empiezas a decir, bueno, adelante y venga, que hay que hacer, la gente me tiene que conocer y saber todos los poemas que escribo.
Tenemos ahora mismo que promocionar este libro mucho, ya te digo,
Sí.
porque lean poesía y sobre todo porque se ayude a la alfabetización de
Sí.
que está llevando a cabo el proyecto.
Es que, Chelo, ahora el editarlo no es tan complicado, pero, ¿verdad? Luego el distribuir, el que se entere, el que la gente promocionarlo, eso es una tarea ardua, ¿eh? Hay que estar
Sí, eso
mucho,
es muy difícil.
sí, lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, ¿eh? Eso es por eso, desde aquí, y lo iremos poniendo y diciendo, porque esto luego saldrá varias veces, bien por la noche, por la tarde, por el día, y se irá conociendo a todos los niveles, ¿eh? Por eso estate contenta que se va a oír y esperemos, luego sabremos los resultados, ¿eh?
El objetivo es que la asociación consiga fondos
Sí.
para poder llevar adelante las becas. Desde luego, oír hablar a Marola Joel por qué hizo la asociación y de estas
Sí.
becas, yo quería traerla, pero como tú has dicho que le vas a dar un programa
Sí.
especial a ella, pues encantada,
Sí, porque
porque
quería.
era mi objetivo. Mi
Sí.
objetivo era ese, que se conozca la asociación y que se conozca
Sí.
la labor que se está haciendo.
Pero yo quería, por eso, digo, tener cada una vuestro espacio para que cada una, que tú hables de tu poemario, que ya hemos eso, hablando, ¿no? Ahora nos faltan dos poemas, y pero que sabemos la función que tiene este poemario, la recaudación va destinada a este proyecto de en cinco palabras, de alfabetización, pero quería que cinco palabras surgieran en otro espacio para que nos hablara más ampliamente de ello. Así que bueno, pues las dos contentas, ¿eh?
Perfecto,
Bueno.
gracias.
Pues, Chelo, vamos a despedirnos pues con dos poemas tan bonitos. Uno es en la página 89.
Lo tengo en la mano.
Ahora que somos casi no, perdón, ahora que cumplí los 70.
Son con los dos que yo, con este yo pensaba empezar con este presentándome.
Pues mira, yo soy, ya verás, ya te digo que yo pues al revés del mundo. Y luego
ahora que cumplí los 70.
Eso.
Tiene una frase, tiene de Ángel González.
Hay otro de mis favoritos.
Para cumplir un año es necesario morirse muchas veces mucho. Lo difícil es levantar el día cada mañana, ahora que ya he cumplido los 70, y ya no germinan los brotes de la tarde. Me inquieta aquello que no fui y me convierto en los despojos que quedan de mis deudas. Y me voy volviendo más confusa, retazo desprendido de mis propias vivencias, y vuelven las muertes que me habitan a tomar la palabra, y se instalan en cada recodo de mis huesos, forman parte de mí como la vida, y lo acepto. Para llegar a los 70 hay que morirse muchas veces mucho.
Este es precioso, precioso, precioso. Y bueno, y ahora vamos a la página 89, que es ahora que somos casi viejos.
Y yo, si vamos a acabar, te quería decir un par de cosillas.
Sí, sí. No,
primero,
se acaba cuando tú quieras, ¿eh?
Primero, tener un recuerdo para la persona que es el epílogo, Arancha Martín, que ha sido compañera mía de enseñanza y que me ha hecho un epílogo maravilloso.
Precioso. Mira, yo tengo aquí anotado también alguna seña de ella, sí.
Contando cosas, experiencias vividas nuestras, me conoce muy bien. Ella era una profesora joven que llegó justamente cuando yo casi me iba a jubilar y nos unimos bastante las dos, y escribe también y me ha hecho un epílogo precioso. Precioso por el libro, precioso porque me conoce, y desde aquí le mando un abrazo.
Sí, es que además está, fíjate que es que me parece una pasada. Además, cómo está estudiado, ¿no? El tiempo de memoria, luego te va diciendo el silencio gris, se me ha caído el día, te habla de todo, de en el epílogo de, pues eso, de como que te conoce tan bien, que me parece. Mira, aquí hay un párrafo que le tengo yo subrayado. Dice, no se escapa a sus pupilas la adolescente que se sienta sola en la última fila de la izquierda, ni el cuaderno que tampoco está completo, ni que el pupitre del fondo está vacío. señales que alertan de que en esa ausencia hay una historia escondida, llena de aristas y ángulos que cortan allí donde se rompen los días número a número, como un calendario condenado a repetirse ante la impotencia de quien ama su profesión y no puede escribir el argumento de esas vidas que acaricia cada mañana. Ese difícil instante en el que uno aprieta los dientes y la rabia quiebra la tiza entre los dedos. Nunca supe enseñar a medir la amplitud de esos ángulos. Es que tiene, ya te digo, que leería entero el epílogo. Es que es una maravilla, es una maravilla.
Sí, sí, entonces, es una maravilla. Ha hecho un trabajo excepcional, la verdad.
Sí, sí.
Le mando un trabajo a Arancha. Luego, comentar que la portada también es donada altruistamente por la pintora Marina Martínez Contreras, también una amiga nuestra, que nos dio el cuadro, le dijimos que el cuadro que queríamos nos ha permitido escoger solamente un trocito del cuadro, la pintura es mucho más grande y nos permitió coger solamente el centro del cuadro, decolorarlo y hacer con ello lo que quisiéramos.
Bueno, estás rodeada de gente maravillosa, ¿eh?
Eso no lo hace todo el mundo, porque la mayoría de la gente te dice, pero respeta el color, respeta no sé qué. Y cuando le dijimos, nos gusta esto, dijo, bueno, pues para vosotros y hacer con ello lo que queráis.
Fíjate, qué detalle, qué bondad. Pues bueno.
Y luego las tres ilustraciones que tiene, pues cómo no decirlo, son de mi hijo. Bueno. Los tres dibujos que tiene a lápiz son de mi hijo.
Bueno, este es un poemario que, como veis, reúne todo. Buen prologuista, buen epílogo, dedicado a los poemas a todos, adolescentes, a mayores, a todo. Al cole, al aula, bueno, maravilloso. Así que ahora estamos con el... ¿Tienes que decir algo más, Chelo?
Pues no. Leemos ahora que somos casi viejos.
Que, Chelo, una cosa. Yo cuando digo lo de viejo, muchos me critican y me dicen, no, que no somos viejos. Digo que sí, que la palabra vieja no tiene... Si tú no la dices claro con desprecio, es una palabra bonita. Son años pasados, vividos. Y claro, ahora yo estoy reivindicando la palabra vieja. Pero reivindicando.
Ahora que ya somos casi viejos, ¿qué hacer con los años que nos nacen si la letra de los libros parece cada vez más pequeña? Ahora que tú apuntalas mis pasos y yo acaricio tus miedos, miedo a los bolsillos rotos, a que nos falte el cobijo, a no reconocernos mañana. Ahora que nuestro diccionario tiene cada vez menos hojas, y empieza a temblarnos en las manos el jabón, ¿qué hacer con esa fría alarma del móvil cuando rompe las horas sin permiso? Si estamos en esa edad en que los silencios se afanan en poblar nuestro día y los círculos se cierran a destiempo, ahora que Pi empieza a mostrarnos sus últimas cifras, ¿qué hacer con los años que nos nacen si la bolsa de la basura pesa demasiado?
Este es precioso, qué bonito. Pues Chelo, muchas gracias por tus poemas, por tu solidaridad, por tu amabilidad. Una cosa, espero conocerte personalmente y que vengas a Palencia a recitar. Sería un placer recibirte aquí. ¿Qué te parece?
Bueno, tiene que pasar mucho tiempo porque sabes que ahora mismo mi situación no es muy favorable.
Bueno,
pero
nada, en cuanto pase esta situación, pues venga, aquí te esperamos y nos recitas en directo y ya verás qué bien. ¿Conoces Palencia? ¿La conoces?
Pues no, creo que no.
Bueno, pues Palencia.
La conozco de pasada, pero no de.
Es la gran desconocida, pero te gustará. Así que muchas gracias, de verdad, Chelo. Hasta la próxima vez que hablemos por radio. Y gracias, Radio Escuchas, por estar ahí siguiendo nuestra estela. Hasta pronto.
Muchísimas gracias a ti, Pilar, y un honor haber estado en tu programa.
No, el honor es mío. Así que estamos en Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores, emisora de la Universidad Popular de Palencia. Es un espacio creado y conducido por Pilar Amor. Hasta pronto.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio? ¿En nuestra emisión a través de internet? ¿O desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.